Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Es curioso cuando ocurre una desgracia de la dimensión del terremoto de Venezuela, suelen pasar dos cosas. La primera es que nos damos cuenta de lo insignificantes que somos, de cómo frente a la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza, no tenemos nada que rascar, absolutamente nada. Y la segunda cosa es que, al menos por un momento, por un ratito, por unas horas, todo aquello que nos parecía fundamental, inaplazable, decisivo, incluida esa bronca permanente en que se mueve nuestro debate político, por llamarlo así, también eso se difumina. Cuando ves las imágenes de edificios derrumbándose como castillos de naipes, gente corriendo, gente atrapada, rescatistas pidiendo silencio para poder escuchar a algún superviviente entre los escombros, bueno, frente a eso todo lo demás palidece. Y con ese ánimo y con esa certeza abrimos hoy la ventana que por pura casualidad nos pilla en Canarias, donde reside la mayor comunidad de venezolanos de España. Es un vínculo histórico muy potente, además que ha ido siempre y que sigue yendo en las dos direcciones, y eso nos va a permitir pulsar otra de las teclas que se activa ante las grandes catástrofes como esta, que es la angustia. La angustia de la distancia, de la incertidumbre, de no saber qué ha pasado, cómo están. Esta tarde les hablamos desde los estudios de Radio Club Tenerife. Aquí estamos Isaías Lafuente y un servidor. Isaías, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
En Radio Madrid, Marta Delvado y El Chollín. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, a ver si entre todos conseguimos ordenar la información, los datos y también las emociones, que por cierto, hablando de emociones, el primer testimonio de hoy, de esta tarde, va a ser el de la última persona que se ha incorporado al equipo de La Ventana. Se llama Andrea Ramón, es estudiante, tiene 21 años, es venezolana, lleva 9 años en España. E imagino que estas horas... Andrea, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Me imagino que son horas muy especiales para ti. Lo primero, pregunta obligada, ¿cómo están tus familiares? ¿Qué te cuentan desde allí?
A ver, por suerte, mi familia está bien. Fue un susto, obviamente. Venezuela, al final, no es una zona sísmica como un país como Chile, y no tenemos ni las infraestructuras necesarias ni la cultura para afrontar esto. Entonces, fue muy fuerte para todos. Al final, el punto de referencia más cercano que tenemos fue en el siglo pasado, y según mi tía, por lo menos, ese fue mucho peor. Se llama Angie.
Pero es que estoy viendo que dije, ay, se cayeron edificios. No, ahorita se cayeron muchísimo, la cosa está muy fea. De verdad, la cosa no está, pero para nada bonita. En los Palos Grandes, en Altamira, en San Bernardino, en La Guaira, el aeropuerto se le vino el techo para abajo. Está todo muy, muy feíto, de verdad.
Luego también un amigo que se llama David, que también está en Caracas, me contaba que no ha podido pegar ojo en toda la noche.
Yo, trastornado toda la madrugada viendo videos, noticias de lo que pasó, y cada video era de gente llorando, cada comentario era de gente desaparecida. Hay una página que crearon que, bueno, tiene más de 4.000 personas desaparecidas. Horrible, horrible. Pero yo, por lo menos nosotros, mi familia y yo, salimos gratis, ¿oíste? Gratis. Más allá del susto, pensé que me iba a caer, en que la casa me iba a caer encima. Sonaba horrible, se movió horrible. Y cuando salí yo pensé que la iba a ver cómo se desplomaba mi casa, ¿no? ¿Estás claro? Pero revisando ayer no pasó absolutamente nada. O sea, nada, no le pasó nada a mi casa. Pero, verga, esa vaina me tiene mal, no he dormido nada. Dormí hace media hora. Y papá vino ahorita a levantarme porque hubo otra réplica. Han habido como 20.000 réplicas en la noche. Es imposible dormir.
Luego también tengo otro amigo que se llama Kelvin, que estaba, fíjate, en un octavo piso cuando ocurrió el temblor. O sea, me cuenta que todo se movía, que se sentía casi como si estuviera borracho.
O sea, yo iba a Chile, a Caracas, a trabajar. Todos estábamos bien, por lo menos estábamos todos en familia, gracias a Dios. Cuando de repente yo me sentí como si estuviera rascado, porque de paso estaba en un piso 8. Cuando de repente escucho así como un crujido, que suena así, me quedé como en shock, como el edificio empezaba a moverse izquierda, derecha, de película. O sea, un punto donde, pana, yo no me podía mantener de pie. O sea, rebotaba de las paredes. Luego yo me solté, mi papá para ir a buscar a mi mamá ya venía. Tres nos quedamos agarrados así debajo de un marco de la puerta, cagados.
Hay que recordar los datos fundamentales, que de momento no son definitivos, pero que perfilan muy bien la dimensión de esta tragedia. Se trata efectivamente del terremoto, o de los dos terremotos, porque han sido dos más potentes del último siglo en la zona, que la cifra oficial de víctimas es claramente provisional. La última era de 164 personas muertas, pero insisto en ese dato del Servicio Geológico de Estados Unidos, que, bueno, perfila una horquilla tremenda, de 10.000 muertos hasta 100.000. No sé en qué va a quedar finalmente. Y claro, ahora, Andrea, lo más urgente, has dicho que es un país que no está preparado para este tipo de catástrofes, no solo porque no es una zona sísmica, sino por otras vicisitudes de la situación política y social de los últimos años. ¿Qué es lo más urgente ahora? ¿Qué es lo que más se necesita?
Es que lo más trágico de todo esto, y lo que nos tiene, yo creo que a todos preocupados, es el hecho de que en Venezuela lo que se necesita es todo. En Venezuela falta todo. Y los hospitales llevan años colapsados. Una experiencia muy común para los venezolanos es que tienes a un familiar, un conocido, el primo, el amigo, lo que sea, que tiene una enfermedad completamente tratable y que fallece porque no hay médicos, porque no hay medicinas, porque hay un deterioro terrible de la sanidad. Los bomberos no tienen herramientas necesarias. Hay videos de los bomberos buscando entre los escombros con las linternas del móvil, pero no tienen linternas, y al final los vecinos, las personas de la calle, se están ayudando los unos a los otros como pueden, porque todo ha colapsado, como me contaba Adriana.
Comentarles que aquí no contamos con transporte público, nos estamos ayudando entre vecinos, conocidos, familiares para podernos trasladar. No hay trabajo, son pocos los comercios que han abierto, la panadería, algunas bombas de gasolina. En la zona de la Bollera se fue la luz, se fue el agua. Amigos reportan que, bueno, que hubo daños. Al papá de un amigo mío le dio un infarto del susto y falleció. Y en la zona de La Guaira me han dicho varios que la situación está muy, muy, muy crítica. Hay edificios que se desplomaron por completo, muchos desaparecidos, niños solos porque sus padres fallecieron o no han aparecido y los tienen en resguardo. Han habido muchas réplicas, de hecho ahorita en este momento acaba de haber una. Bueno, y aquí estamos. Muchas gracias.
O sea, yo creo que una forma muy fácil de comprenderlo es si lo comparamos con algo como la Dana, que fue una tragedia. Por mandar tarde una alerta y por no gestionar del todo bien los cuerpos de emergencia, pues te puedes imaginar lo que es en Venezuela, que no tenemos ni un cuarto de las infraestructuras que tienen aquí. Al final, un país que está en 240 mil millones de dólares en deuda, un país en el que gran parte de la población vive en pobreza, las casas que se han perdido, mucha gente no las va a poder volver a recuperar. Gente que podría sobrevivir no va a sobrevivir. Y en Venezuela no se pagan cuentas políticas.
¿Tú cómo estás?
Bueno, angustiada, ¿no? O sea, es complicado. Al final, vivir en Venezuela desde lejos es una angustia en general. El despertar en medio de la noche y tener que escribirle a tu familia, están bien, están vivos, en múltiples ocasiones, más allá de los acontecimientos de este año. Y ser parte de la diáspora significa no dormir y preguntarte si los verás de nuevo algún día, si existe Venezuela más allá de tu memoria, ¿sabes? O sea, yo que llevo tantos años aquí, que vine siendo una niña, a veces no sé si Venezuela es una tierra mitológica, no sé si es algo que está entre Narnia y Macondo, no sé si, o sea, suena muy místico, pero la realidad es que los daños que este terremoto ha hecho, que serán peores por culpa de nuestro gobierno, nos llevará años recuperarnos, y eso es devastador.
Andrea, gracias por asomarte a la ventana y compartir esta parte de tu vida con los oyentes, ¿vale? Cuídate mucho.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.